desde Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Corte Cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Reporta Organización Panamericana de la Salud, alza del 12.7% de casos de COVID-19 en América. Venecia otorga el León de Oro a la trayectoria del director de cine Paul Schrader, autor de American Gigolo y guionista de Taxi Driver. Declaran al Hospital Civil de Guadalajara Patrimonio Cultural de Jalisco. Dolly Parton y Eminem se integran al Salón de la Fama del Rock and Roll. Presentación editorial, Hotel Moctezuma, de Gerardo Gama, miércoles 11 de mayo, 17 horas, Sala M. Ponce, Jardín Borda, entrada libre. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud.
Domingo 8 de mayo a las 9 de la noche en Esto es Morelos les presentamos una conversación con Sergi Pedro Ross, director del documental participante del Tour Cinema Planeta Laberinto Yo M. Alicia Arines nos cuenta del trueque y moneda social, prácticas del grupo de artesanos y artesanas por el bien común de Morelos. Que tu felicidad no dependa de ser madre, es el título del libro de la psicóloga Guadalupe Magallón. Aquí conversamos con ella. Te esperamos por las cuatro frecuencias de la radio de Morelos.
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La radio de Morelos.
La radio de Morelos. Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Tres con cuatro minutos, nuestra cita. Yo no les veo, pero ya les estaba esperando. Mi nombre es Silvina Vega y para mí es un placer recibirle, como siempre, todas las tardes en este su programa Entendiendo mi Mente, una producción de la Radio de Morelos. Presento al equipo Héctor Vargas, Hugo Tenorio, también nuestro Huguito Olvera, Carmina García en redes sociales. Y usted, gracias por estar nuevamente a la misma hora y en este momento escuchando la Radio de Morelos. Bueno, quiero decirles que nos pueden escribir a través de todas las redes sociales. Estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también me pueden escribir en mi página. Me buscan como Silvina Vega, por ahí subo el mensajito, también subo algunos contenidos importantes que nos van a ayudar precisamente a tener ese equilibrio emocional. ¿Fácil? No es. Por ello, todos los días hay que estar trabajándolo, así como trabajamos el músculo, como nos vamos a hacer ejercicio y queremos que en algún momento ese músculo esté fuerte, así debemos de trabajar nuestra mente, porque somos seres humanos con errores, con de repente vulnerabilidad. Entonces podemos caer en todas estas emociones que nos ayudan, pero que no debemos de estacionarnos, ¿no? Estas emociones negativas. ¿Cuáles son las emociones negativas, Luz?
Hola,
o
Silvina.
No hay ninguna.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo primeramente a ti, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y sí, no, ninguna. Ninguna emoción es negativa. Es algo de lo que
es bueno sentirse triste.
Sí.
Es bueno sentir enojarse.
Sí, es parte de nuestra naturaleza humana. Y fíjate, lejos de que aparte de que sea bueno sentirlo, son habilidades de nuestro cuerpo que nos enseñan que hay algo detrás. Por ejemplo, cuando alguien está enojado, este impulso del enojo lo lleva a moverse del lugar. Cuando alguien está triste, esta sensación de estar como más bajoneado, más hacia abajo, más en detenerse, justamente te lleva a eso, a hacer pausa en tu vida. Cuando alguien está alegre, esta emoción te hace equiparar todas las cosas que no son alegres en tu vida y entonces te pone en esta parte reflexiva acerca de lo que está muy bien, muy, muy alegre en tu vida, pero lo que no.
Exacto.
Cuando alguien está armonioso, que sería otra de las emociones, es esta posibilidad de encontrar espacios adecuados para que tu vida tenga remanso y poder apreciar cuando no. O sea, todas las emociones en una primera instancia son un impulso que tienen una segunda fase y que te llevan a un para qué. Y entonces, desde ahí, ninguna emoción es negativa.
Ninguna emoción es negativa. Aquí a lo mejor lo que no es correcto es estacionarnos, ¿no?
Exacto.
Que pasen meses y sigamos teniendo esta misma emoción todos los días. Eso, ni la alegre, ¿eh?
Ninguna. Ni la alegre ni la armoniosa. Ajá. O sea, justamente eso. Por eso las catalogamos a veces de positivas y negativas. Porque una vez que ese chispazo pasa, se vuelve un sentimiento, ya no es una emoción, es un sentimiento permanente. Y cuando este sentimiento es permanente, se vuelve obsoleto. Ya no nos sirve para el motivo real en el que nos estaba moviendo. O sea, emoción es en movimiento. Y justo el movimiento que hace en ese preciso instante es el que requerimos. Después, si ya se estaciona, el movimiento es obsoleto, ya no nos sirve. Y entonces es cuando se vuelve tóxico un enojo, una tristeza, una alegría, que siempre, esas personas que siempre están alegres, 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 no, y no pueden contactar con la paz, no pueden contactar con la tristeza.
Exacto, no, ¿sí? No es normal estar enojados todo el tiempo y no es normal estar alegres todo el
tiempo. Exacto.
Tiene que haber un equilibrio.
Exacto.
Queríamos entrar con esa introducción, pero les voy a presentar a nuestra invitada, Luz Hernández Iturralde. Ella es logoterapeuta, psicoterapeuta y tanatóloga. Vamos a hablar de cómo aprender a despedirse, cómo aprender a despedirse del trabajo, de una persona, de una relación, porque si hacemos una introducción, Luz, nos enseñan a saludar, nos enseñan a ser amables, pero ¿en qué momento nos enseñan que en algún punto de nuestra vida, en alguna etapa, en algún momento, nos vamos a tener que despedir?
Creo que no nos los enseñan, Silvina, ahora que lo dices, haciendo esa reflexión, nos enseñan pues sí a irnos de algún lado y decir hasta luego. Justamente este concepto de decir hasta luego, luego te veo, hasta pronto, nos deja abierta una posibilidad. Y cuando ya estás hablando de una despedida en el sentido de una relación o de un trabajo o de un cambio de casa, que implica el término de ese ciclo, nos cuesta trabajo porque no sabemos. Siempre pensamos que es esto hasta luego, o fueron felices para siempre, o mi trabajo va a ser para toda la vida hasta que me muera. Y entonces, como tenemos el concepto de la permanencia, nos cuesta trabajo pensar que no va a ser así.
Claro, qué buen punto, ¿no? Y es importante aprender a despedirse.
Sí.
Pero ¿en qué momento podría ser? Porque aprender a despedirse es ¿por qué? Porque ya no quieres estar ahí, porque ya no eres feliz, porque eso te genera pues un poco de angustia quizá. ¿Por qué, Luz?
Justamente lo que dices es importante, porque es muy diferente cuando yo me despido de una relación, por decir, de alguna amiga, porque me voy a ir a vivir a otro país. Pero justamente, aunque ya no la voy a volver a ver físicamente, está abierta la posibilidad de volverla a ver en algún momento. En cuanto decidimos despedirnos de una relación, la diferencia es eso, que se supone no voy a volver a tener un vínculo con esta persona, ya sea porque no me conviene, porque no me siento a gusto, porque no me hace crecer, y entonces sí implica finalmente una pérdida, porque estoy perdiendo primeramente la ilusión y la posibilidad de aquello que yo creía que iba a ser. Uh-huh. Y entonces en el camino de la vida me di cuenta que no fue así, que esta persona no es la adecuada o no me da lo que yo esperaba o no le doy lo que yo esperaba, uh-huh, lo que le esperaba, y entonces no concordamos en esa ilusión de lo que queríamos para nosotros. Esta parte, y es algo que ya hemos platicado, que es una parte de las pérdidas, la expectativa de lo que yo creía es una de las cosas que más duele. Entonces, perder aquello que yo imaginaba que iba a ser, me duele. Esa es la primera cosa que nos duele. Segundo, esta idea de no volver a ver a la persona, de no, uh-huh, volver a tener una relación con ella. Sí. Eso es como muy doloroso. Muchas veces permanecemos en las relaciones aun cuando no funcionan por ese amor. O sea, pensamos que tendríamos que odiarnos, y eso es algo que hago yo énfasis cuando vienen las parejas que me dicen, vengo a tratar de que nos reconciliemos. Bueno, ok, ¿Y qué, cómo se llevan? Y a lo largo de una terapia vemos que no se lleva nada bien y que no hay cosas en común y que no hay deseos además de estar juntos. Pero no saben cómo dejarse porque dicen, es que todavía lo quiero. Y entonces yo les digo, pues, ¿qué crees? Siempre lo vas a querer. Siempre vas a tener ese recuerdo de las cosas bonitas que viviste, y ese recuerdo evoca el amor. Y esperamos muchas veces hasta odiar a una persona para poder despedirnos de ella, que no tendría que ser.
Que pase lo peor, ¿no?
Por eso, que pase lo peor.
Para odiarle
y odiándolo, ya, sí, y entonces ya.
Hay una distancia.
Ya es más fácil, ¿no?
Sí, es verdad. Si hacemos la reflexión, sí, porque siempre caemos en el drama, en, exacto, la pelea, ¿no? Porque no tenemos el valor para decir de frente, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer esta pausa en nuestra vida, me despido de ti porque lo necesito, ¿no? Y me separo de la mejor manera.
Exacto.
Pero no lo hacemos. Caemos en el drama, caemos en el pleito. Y nos duele. ¿Por qué nos dolerá tanto, Luz? Quizá porque algo se va con esa persona. Sí. Algo se queda en ese trabajo. Porque sí, también cuando uno renuncia o cuando uno le echan de un trabajo, le despiden, también duele.
Por supuesto.
¿Y será porque algo se queda ahí en una amistad, sí, también? ¿Algo, sí, de nosotros se queda ahí?
Totalmente. Esto que dices es, se quedan muchas cosas. Se quedan los recuerdos, se queda el vínculo, se queda el cariño. Se queda toda esa energía que yo puse en esta empresa o en este trabajo o en esta relación. Eso se queda. Pero también se queda como tal en la relación, pero también me lo puedo llevar en mi maleta, y eso es lo que tampoco nos han enseñado. No. Algo que decimos las tanatólogas cuando alguien fallece es, tres cosas van a ser permanentes, y esto hablando de la muerte, ¿no? Tus recuerdos, tu parentesco y tu amor. En el caso de las relaciones, puedes o no, porque a veces las circunstancias no nos lo permiten, que siga habiendo el amor. El parentesco desde luego se pierde, ya no somos pareja, ya no somos la etiqueta que hayamos puesto, ¿no? Amigo, novio, esposo, etcétera. Pero tus recuerdos siempre van a estar contigo y todo aquello que invertiste en ello. O sea, es como si de pronto quisiéramos que todo lo que pasó desapareciera. Ya no me voy a vincular con esta persona, entonces lo que existió ya no debe de existir. Uh-huh. Y eso es algo que lo queremos porque nos ayudaría a no estar recordando y a no sentir. Uh-huh. Como no nos gusta sentir, esta parte de sentir nos cuesta tanto trabajo. Sí, sí, sí. Y entonces como no queremos sentir tristeza, no queremos sentir dolor, preferiríamos esto que te digo, u odiar o que no hubiera recuerdos que nos vincularan con la persona. Y ahí es lo complicado, o con el trabajo, ¿no? Todo lo que construí. No nos enseñan a ver que somos seres cíclicos. Nos enseñan esta historia tan trillada que yo digo de, y fueron felices para siempre. Uh-huh. O vas a tener un trabajo de aquí a que te mueras.
Bueno, el matrimonio, no, exacto, vamos lejos.
Exacto.
¿No? Cuando te unes en matrimonio, pues, ¿qué dices, no? Para toda la vida.
Para toda la vida. Y entonces la expectativa se rompe. Uh-huh. Nuestra expectativa de aquello que creíamos que iba a ser muy largo.
Por eso te quedas, uh-huh, porque también hay un, pues, ¿cómo le llamo? Factor social, ¿no? Una presión.
Una presión.
Una presión
social.
Más bien, una presión social. Porque hoy en día, ¿cuántos matrimonios, cuántas parejas no pueden despedirse? O en la misma familia, porque en la familia no nos peleamos, ¿cómo crees? Exacto. Es de tu familia, es tu sangre, es tu hermano, es tu mamá. Pero si ya hay un daño emocional fuerte que te está llevando al hoyo, pues debemos de aprender a decir adiós y debemos de aprender a despedirnos, aún así sea nuestra sangre, aún así pensando que íbamos a estar toda la vida.
Exacto. ¿No? Esto que tú dices me recuerda el caso que tuvimos en el grupo de tanatología de una mamá que su hijo bebía y ya llegaba a estados tan inconscientes que la golpeaba ella, golpeaba a su esposo, golpeaba a los hermanos, se robaba el dinero de la casa. Bueno, ya traspasaba como estos límites del respeto. Y ella permanecía como en esa lealtad hacia su hijo, porque es mi hijo. Sí, es que si yo no lo quiero, ¿quién lo va a querer? Uh-huh. Y entonces hasta que ella pudo entender, sí, pero justo hasta que ella pudo entender y darse cuenta que una forma de amar también es hacer responsable a la otra persona de sus actos. No sostenerla, no seguir aguantando todas estas toxicidades que finalmente pues ya la dañaban físicamente y que iban a terminar yendo a seguramente a mayores, ¿no? Y entonces una forma de amar también a tu familiar es decirle adiós. Tienes que hacerte responsable de esta adicción que tienes, entonces te toca irte a donde tengas que irte y adiós.
Y suena cruel, suena que nunca vas a poder hacerlo, pero ya cuando entras a terapia te preparas. También, sí, también debe de haber una preparación, ¿no, Luz? Es lo que hemos aprendido hasta ahorita con todos ustedes, nuestros invitados, invitadas, que han estado compartiendo con nosotros diferentes temas y nos hemos dado cuenta que también el hacer este tipo de actos, el decidir, porque es una decisión también que tiene que ser consultada, no solamente con uno mismo, sino que también con la ayuda de un profesional.
Claro, ¿no? Claro, cuando nosotros no podemos encontrar como la claridad de nuestras emociones, para eso hay la ayuda profesional. Uh-huh. Y es igualito, yo siempre digo que es igualito como cuando estás enfermo del estómago y de pronto es como, bueno, es que tengo crujidos en mi estómago. Ah, te tomas un tecito. Bueno, pero es que esos crujidos siguen y ahora ya me inflamé. Ah, bueno, me tomo una pastillita. Pero cuando estos crujidos y esta inflamación se ponen peor o te sientes mal y ya hay retortijones y esto va avanzando, ya no se trata de un tecito o de una pastillita, ya es acude al médico. Entonces, de la misma manera es la ayuda emocional. Cuando tú puedes, como con un tecito y con una ayuda propia, salir adelante, pues qué padre, pero cuando no, para eso hay ayuda profesional. Y creo que en este sentido lo que dices de irnos preparando, sí, si bien es cierto, también la ayuda profesional nos prepara, creo que la vida misma nos prepara, Silvina. Somos seres cíclicos y seguramente en nuestra vida nos ha tocado despedirnos de una escuela, despedirnos de los amiguitos que iban en esa escuela o de la calle porque nos cambiamos de casa. O se murió mi mascota y también tuve que despedirme de ella. O de mi primo que se fue a vivir a Guadalajara y entonces ya no lo veo. O sea, la vida en realidad nos va preparando constantemente. Lo que sucede es que nuestra vida tan apresurada hoy en día no nos permitimos hablar de ello. No nos permitimos hacer una pausa cuando eso sucede.
No se hablan estos temas.
No, no les decimos a los niños, oye, ¿cómo te sientes ahora que cambiaste de escuela? Uh-huh. ¿Estás triste? ¿Estás bien? Es como, cambió de escuela, que se adapte.
Ajá. Sí.
Y probablemente,
¿o qué sientes, no? Que ya el niño va a entrar a la prepa.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? Que ya pasó esta parte de la adolescencia y va para la prepa. ¿Cuándo hablamos? ¿Cómo te sientes?
Sí.
De este cambio, ¿no?
Y que si tú haces memoria de ti misma, cada vez que hay un cambio, y yo hablo por mí, no sé si Silvina, pero yo hablo por mí, cada vez que hay un cambio, produce preocupación, miedo, ansiedad. O sea, no es que ay, vayamos por la vida bien fuertotes todos como nos pintamos, ¿no? La verdad es que
ponemos muchas máscaras a veces.
Exacto.
Pero sí, o sea, un cambio te mueve. Quien diga que no, es porque es de otro planeta.
Exacto. Pues se ha robotizado. Exacto.
Sí, la verdad es que qué buen tema el que escogimos, Luz, porque sí, el mensaje es ese, que hay que hablarlo. Hay que hablarlo con los amigos, hay que hablarlo con la familia. Hay que ver también, hoy sería un buen punto para reflexionar, ¿por qué yo me alejaría? ¿Por qué yo me despediría? ¿No? Uh-huh. También eso hay que reflexionarlo, porque el ser humano vive con valores.
Claro.
El ser humano tiene sus leyes, ¿no?
Claro.
Cada uno de nosotros sabe perfectamente, ah, ok, yo me alejaría de un amigo porque no fue leal. No, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, yo me alejaría de una pareja, lo despediría porque me fui infiel, porque para mí la infidelidad no me va, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que preguntarnos también si no te ha pasado o si no te está pasando el despedirte de alguien, también tú, en tu mente solito o en casa, hay que escribir, ¿no? A ver, yo, Silvina, ¿por qué me despedía de la amistad, de la familia, de una pareja?
Excelente, ¿no? Herramienta, Silvina. Me encanta esto que estás poniendo en la mesa, porque hacer estos actos autorreflexivos y preguntarme yo qué haría, me ayuda a tener un panorama de cómo voy a reaccionar cuando eso
pase.
Sucede.
Porque no te lo deseo, pero te puede pasar,
sí,
¿verdad?
Exacto.
La vida es a veces arriba, a veces abajo,
exacto,
a veces en un equilibrio, pero no nos podemos quedar en un solo lugar.
Exacto.
Porque fuimos
cíclicos.
Fuimos hechos para el movimiento constante.
El movimiento constante, exacto.
Vamos a una pausa, Luz, si me lo permites, y regresamos para seguir hablando de este tema, cómo aprender a despedirnos. Regresamos.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Esto es Lenguas Radio, un programa de música en español. Todos los jueves, 10 de la noche. Con repetición, domingo, 10 de la mañana.
Lenguas.
Por la señal de la Radio de Morelos.
Radio.
Lenguas Radio. Un programa lleno de romance. De lengua romance.
Ven a festejar este Día de las Madres con Susana Alexander, este 10 de mayo en Teopanzolco. Poesía, cuentacuentos, anécdotas y consejos que nos harán reflexionar y reír a carcajadas. Las mujeres no tenemos llenadero. Con Susana Alexander, este martes 10 de mayo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios libres que representan a la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Continuamos. Entendiendo Mi Mente. Entendiendo Mi Mente tiene un mensaje para ti.
Vamos a compartir este mensajito con todas y todos ustedes. Les pido por favor que piensen en aquella persona de la cual se despidieron, también a lo mejor de algún trabajo, de algún familiar, amiga, no importa la situación que hayan vivido, pero este mensajito habla de eso, con el tema del día de hoy, de aprender a decir adiós. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque lo has vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que te ha dejado, todo ese aprendizaje. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver. O puedes estar lleno de amor porque compartiste tantas cosas con eso o con esa persona. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. O por qué no volver a repetir esos momentos, pero con lo nuevo, con las personas nuevas que llegan a tu vida. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Ahí está el mensajito del día de hoy, que también le cambió un poco porque ya después vi que está especificado como la parte de, por la última parte que dice, ¿no? De un ser querido que ya no está, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Uh-huh. Está más dirigido como ese punto, pero creo que también, yo siempre lo he dicho, Luz, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a lo mejor ya no podemos convivir con esa persona, sea porque murió o sea porque pues hubo un motivo que nos distanció y ya no podemos convivir, ¿no? Como antes. Pero si nos vamos al pasado, si nos echamos un clavado, nos vamos a dar cuenta que fuimos en su momento felices, fuimos en su momento, pues, que lo disfrutamos, pues, aquellos momentos, las risas, hasta los enojos, ¿no? Y por qué no también darle honor a eso que tuvimos.
Claro.
Y eso no quiere decir que le marguen, ni que le busquen, ¿no? Sino hay que quedárnoslo nosotros.
Sí, esa es la riqueza para nosotros. Ajá. Justamente, Silvina. Esto que dices es que hemos mal aprendido, te decía, a odiar o a que cuando se termine una relación es ya ni lo nombres. O sea, entiérralo. Ajá. Ya ni te acuerdes. Está terrible.
Y si o le ponen este título, ¿no? De la innombrable.
La innombrable o el difunto. A mí me tocó una persona que decía, sí, sí. Es que mi difunto. Y de verdad yo pensé que estaba, su esposo estaba muerto. Y no, estaba vivo, nada más que para ella, fíjate, en su mente ya lo había matado.
Sí, qué fuerte.
Sí, entonces dices, qué tremendo esto, porque no son formas necesarias. O sea, son formas que pueden, digamos que, de alguna forma ayudarte a salir de una relación difícil. Uh-huh. Y que quizás sea tu herramienta momentánea para dar el paso. Pero permanecer ahí a la única persona a la que daña es a ti. Entonces creo que sí hay una gran diferencia en lo que hablábamos. Esto que te decía de la vida te va enseñando con diferentes despedidas, aprender de la despedida. Pero por supuesto que no es lo mismo cambiarte de casa y despedir a un amigo que terminar una relación cuando esto ya te está implicando un desgaste emocional. Ahí es muy diferente. Cuando nosotros, y esta pregunta que hacías, ¿cuándo nosotras podríamos elegir irnos? ¿Cuándo podríamos elegir despedirnos? Pues cuando esa relación no está sumando a mi vida. Cuando esa relación, puede haber momentos en los que la relación esté estática, sí, desde luego, porque como yo lo decía en esta parte del ciclo, así como hay momentos de crecimientos, tiene que haber momentos de estática y momentos en la que la intensidad de la relación baja. Uh-huh. Pero justo lo que decía, somos seres en movimiento. Entonces, si tenemos esa conciencia de que las relaciones se mueven y se modifican, y no siempre van a ser como miel sobre hojuelas, pero que siempre este movimiento me esté aportando para entusiasmarme, para ser mejor persona, para estar ilusionada, pensando en que estamos construyendo, no importan esos ciclos. ¿Cuándo sí importa? Cuando esto que estamos haciendo juntos o esto que se da en relación estando juntos ya no me está beneficiando a mí y ya no te está beneficiando a ti. Entonces ahí es cuando te podrías preguntar, ¿para qué estoy en esta relación? ¿Para qué permanezco en esta relación? Uh-huh. Y justo eso, ¿no? Porque de pronto vemos que nosotros formamos parte de una relación. Es el uno, la otra, o el uno y el otro, y estamos en una relación. Cuando muy probablemente no hemos enfocado que es el uno, la otra y la relación. Cuando podemos enfocar que el tercer elemento en este binomio es la relación, tendríamos que estar aportando el uno al otro o ambos a la relación. y de pronto esto se olvida. Esto es como la cotidianidad te lleva a estar y muchas veces ya no estás haciendo crecerte a ti como persona, ni haciendo crecer al otro y mucho menos a la relación. Entonces, cuando fuerte. Estos elementos no están, como para que permaneces, ¿no?
Claro, qué fuerte y qué cierto lo que acabas de comentar, Luz, porque es importante dar estos ejemplos para saber cuándo tomar la decisión de irte, porque no es posible que nos tenemos que ir ya cuando todo sea complicado, ¿no? Que es lo que mencionamos. Cuando ya... vamos a poner un ejemplo de pareja, ¿no? No, pues es que nos peleamos, me dijo estas palabras, me empujó, nunca lo había hecho y nos peleamos, ¿no? Pero bueno, estaba enojado, ¿no? Y entonces es constante después estos cambios y estas actitudes de tu pareja que no te vas y no te vas y no te vas, no te despides. Entonces, ¿en qué momento llegas a despedirte? Ya cuando estás en el hospital, porque hubo golpes, ya cuando se aventaron todo en la casa, todo lo que pudieron, se pelearon, se rasguñaron.
Se maltrataron, se insultaron.
Entonces, ya es ahí donde tomamos entonces la decisión de que sí, ya me tengo que ir de esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué llegar hasta eso, no?
Sí.
Igual con la familia.
Igual con la familia, esto que te decía del hijo que ya maltrataba y que sí. Es mi hijo, es que cómo va a abandonar a mi hijo,
sí,
¿no?
Sí, pero entonces vas a permitir que te mate.
Exacto. Y creo que esto es muy importante, Silvina, no tenemos que llegar a los focos rojos. Esta parte de saber cuándo parar tiene que ver con cómo yo me amo, cómo yo me miro, cómo yo me autocuido. Y ahí hay una clave importantísima. Si yo a mí misma... no me doy agua porque estoy bien ocupada y entonces sigo con mi trabajo.
Ay,
y
no he comido porque estoy bien ocupada y son las 3 de la tarde.
Empiezo a pasarme por alto y entonces también dejo que otros nos pasen por alto. Ese sería un factor, no darme cuenta, porque como ni siquiera me doy cuenta de mí misma, no me autocuido, pues no importa lo que el otro haga porque no me doy cuenta. Ese sería uno. Otro sería la esperanza de que la otra persona va a cambiar. Y esto es como de lo más común. Es que estaba enojado, pero él no es así comúnmente. Y estás viendo que diario está enojado, que diario está furiosa, que diario te pone mala cara y te maltrata, pero tú dices, es que no es así. No, a ver, si es así, date cuenta que la persona que hoy está contigo, sí es así. Quizás no era así, pero hoy en día, en sus acciones, en el momento presente, sí es así. Y entonces este deseo y esperanza de que, bueno, pero yo con mi amor lo voy a cambiar.
Oh.
O yo comportándome bien, lo voy a cambiar. O yo haciendo lo que él quiere o ella quiere, lo voy a cambiar. No, nadie cambia. Nadie cambia. A menos que te metas a un proceso de terapia y estés consciente de que te quieres cambiar a ti mismo.
Puedes apoyar a que cambie. Exacto. Diferentes actitudes, comportamientos, como
exacto.
Dices, vamos a terapia para que controles ese impulso de ira. Y puedes apoyar, pero no puedes cambiar a la persona.
Exacto.
Y la esencia no es negociable, además.
Exacto. Entonces, si tú tienes yo, por ejemplo, mi esencia es de una persona enojona. Aquí donde tú me ves, yo soy muy enojona. Mi parte primaria es así, que he aprendido a modularla. Pero en momentos de crisis, muy probablemente salga esa persona enojona. O sea, yo no soy de las personas que en momentos de crisis soy suavecita o temerosa. No, al contrario, sale la... fuertota, la enojona, la entrona, ¿me explico? Entonces, esa es la que soy, eso no va a cambiar. ¿Qué aprendo a hacer acciones que me modulen ese enojo y que puedan tener una mejor salida cuando se presentan momentos de crisis? ¿Qué aprendo? Que bueno, que mi enojo no lo voy a utilizar en contra de otras personas, sino que es una cosa que me puede servir a mí para moverme del lugar. Eso es lo que aprendo ya cuando estoy en terapia o cuando me autoevalúo y me autorreviso. Pero si yo no lo hago, no es que yo cambie de la nada. Eso de, es que ya va a cambiar, es que el quiere, pero no puede. Pues es que más bien quiere, pero ¿qué está haciendo uh-huh. para cambiar? Porque si tú quieres
porque
cambiar,
el que no hace nada no va a cambiar.
Tienes que tener acciones para cambiar. Sí. Exactamente.
Y fíjate que es muy sonada esta frase de la gente no cambia. Uh-huh. Pero yo hoy me convenzo más que la gente sí cambia.
Sí.
Sí cambia.
Cuando
la gente
tiene el deseo.
Cuando hay deseo, cuando lo
cuando
quiere.
Cuando hay voluntad y acción.
Cuando hay voluntad y acción. Eso uh-huh. es correcto. Entonces, volviendo un poquito, me llamó mucho la atención lo que acabas de decir sobre amor propio, ¿no? Porque el amor propio yo creo que es fundamental en nuestro día a día. Porque les voy a poner un ejemplo. Una persona, sea mujer o hombre, si tiene amor propio, no va a permitir ni un empujón, ni un grito. No va a tolerar esas cosas. Porque una persona que se tiene amor propio sabe decir, sí, esto no, uh-huh. esto lo tolero, esto no es negociable. Uh-huh. Entonces, qué importante, y aquí va otro punto también interesante, el dar y recibir. Porque muchas veces nos confundimos y decimos, no, pues es que yo doy sin recibir nada a cambio.
Doy el 100% y con eso es suficiente no. para la relación. A ver, ¿no? ¿No te toca dar el 100? No. O sea,
menos en una relación.
Dos, ¿no? O sea, en una relación hay reciprocidad.
Hasta cuando dice casa, dos.
Exacto.
Dos, ¿no?
Dos, exacto.
Entonces, mitad y mitad nos toca. Sí. Pero muchas veces, aquí quiero hacer un paréntesis, Luz, porque yo sí he escuchado mucho esa frase y incluso he llegado hasta un debate así con amigos, con familiares, porque yo siempre digo, no estoy de acuerdo. No, pero es que sí, tienes que aprender a dar sin recibir. Le digo, no estoy de acuerdo. Le digo, tú tendrás tu punto, yo te voy a decir el mío. Porque dar sin recibir, estoy hablando de que a lo mejor yo, Silvina, veo un desastre donde me están pidiendo a lo mejor una donación, ¿no? O voy a ir a donar sangre. Y así, ahí yo he donado sangre. Uh-huh. Y jamás yo he pedido nada a cambio. Ahí es donde yo no quiero recibir nada, porque lo estoy dando de corazón, ¿no? Ese tipo de cosas, o ayudar a alguien que lo necesita.
¿Pero qué crees? Justo estás recibiendo algo. Acabas de decir esto,
¿sí?
de corazón, y tocaste tu corazón.
Es cierto.
Estás recibiendo una satisfacción personal uh-huh. de tu decisión.
Fíjate, y todavía estoy recibiendo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero en relaciones, por supuesto que debe haber
claro.
una reciprocidad, ¿no, Luz?
Totalmente. Y fíjate que a veces ni siquiera este 50-50, esto podría ser como que el 50-50 nos ilustra la parte comprometida de ambos. Uh-huh. Y que digamos que este 50-50 se utiliza para hacer una imagen de nosotros en que estamos comprometidos de igual manera. A veces no se puede. A veces emocionalmente habrá alguien que tendrá que dar el 90 y el otro el 10, porque el que está dando el 10 está muy desgastado ahorita emocionalmente o económicamente o físicamente. Uh-huh. O un 30-70,
claro, bueno,
un 20-10.
Sí, sí.
Pero siempre tiene que haber un equilibrio, porque bueno, ahorita yo te puedo dar, no sé, pongamos el ejemplo de llega mi pareja y entonces tuvo un día desastroso, chocó su coche y yo tuve un día maravilloso. Yo estuve en mi casa, estuve contenta con mi perrito, escuchando música, meditando. Entonces llega el otro desgastado y
enojado.
No me va a poder aportar un 50.
No.
Entonces ese es el momento en el que yo puedo aportarle mi 90 y sostenerlo en su 10, pero seguramente habrá momentos en donde yo llegue con
también,
mi punto 0.5.
Qué bueno que comentas eso.
Y me sostenga. Eso es ser pareja, eso es ser compañero, eso es ser hombres y mujeres medicina para nuestras relaciones, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho de lo que como expectativa esperamos. Este 50-50 tajante. Sí, el 50-50 ilustra que realmente hay un compromiso de ambos lados para hacer un 100, pero no siempre va a ser efectivo en ese sentido, ¿no? Y creo que el podernos dar cuenta que a veces en las relaciones hay 10s y 20s y 30s y 70s, eso es como más real. ¿Qué es lo que no está padre? Es que yo siempre de 10 o 90 o 50 o 70 y del otro lado no haya cero. cero, 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 cero. Y por eso hago este ejemplo de que uno soy yo, otro es la otra persona y un tercero la relación. Entonces siempre tenemos que cuidar que alimentarme a mí, alimentar a la otra persona y alimentar a la relación. Esa sería como la forma sana de crecer una relación.
Claro. Y me ha encantado. Y con esto, con esta información que nos brinda nuestra invitada del día de hoy, Luz, que ha hecho pues temas interesantes con nosotros. Luz Hernández Iturralde, logoterapeuta, psicoterapeuta y tanatóloga. Con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos ya para concluir tema, para dar algunas recomendaciones de cómo aprender a despedirse, porque también cómo lo haces tiene mucho que ver.
Sí.
Regresamos con más.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
102.9. La radio de Morelos.
La piedra y chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia e incluso a quienes han pensado en quitarse la vida. No estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Incansables y constantes, nuestras madres han forjado este país.
A ellas dedicaremos recuerdos, reflexiones y mucho cariño.
En la música, una gran mujer, Alejandra Ábalos, con su más reciente producción.
Este domingo platicaremos sobre el derecho a la lactancia, las madres migrantes y la salud de la mujer.
Y conoceremos a fondo a Laura Esquivel y su mundo interior.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar. Todos los jueves a la 1:00 p.m. a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
La Radio de Morelos. Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Continuamos. Entendiendo Mi Mente. Esta es la frase de hoy en Entendiendo Mi Mente.
El amor que sientes por alguien es tuyo. No es y no será nunca igual al que pretendes recibir. No se trata de quién da más amor o menos amor. El amor es. Acepta el amor que recibes. Disfruta el amor que entregas.
Esta fue la frase de hoy en Entendiendo Mi Mente.
Qué bella frase, me ha encantado.
Canto.
Me encantó, esto lo escribió Giancarlo, es un compositor, cantante, y de repente es muy atinado en sus mensajes que escribe ahí en su Instagram. Sígalo, Giancarlo, que además escribe bien bonito, unas canciones hermosas de amor. No sé si lo has escuchado.
Fíjate que no sé si lo he escuchado, así de nombre.
Seguro
no
sí, porque es más conocido como... es más conocido por compositor.
Okay.
Pero en algún momento seguramente ya escucharás una de sus canciones. Sí. Porque las cantan otros artistas.
Ok. Uh-huh. Fíjate que esta frase me encantó porque además pareciera una frase cualquiera de amor, pero te está hablando del amor profundo y real. Uh-huh. El amor no es el amor que le doy al otro. El amor es mío.
Exacto.
Y cuando yo me comprometo y me responsabilizo de lo que yo doy, porque en esta decisión del amor, cambia muchísimo. Sí. No estoy esperando que me den.
De acuerdo. Es,
yo doy el amor porque yo lo tengo, lo comparto.
Porque te lo quiero dar.
Exacto, exacto.
¿No? Y qué padre que podamos platicar también de esto, Luz, de lo que hablábamos, de las perspectivas que a veces nos hacemos de la gente y que por eso no debemos esperar de nadie ni de nada, porque ni de nosotros, para no llevarnos tantas desilusiones, ¿no?
Exacto.
Y dejemos de poner perspectivas en la persona, porque sí, estamos frente a otro ser humano que se puede equivocar, que puede tener errores.
Y que además no lee la vida como tú.
Ah,
o sea,
ándale.
Sus expectativas no son tus expectativas.
Exacto, era lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces nos peleamos con la pareja porque nosotros llegamos súper contentos, felices, porque nos fue bien en el día. Pero a lo mejor a esa persona no le fue tan bien como a ti. ¿Y qué hacemos? Chocamos porque queremos que la persona fuerza, tenga la misma actitud que yo, tenga la misma energía que yo, cuando pues no, viene cansado. Quizá hubo un conflicto ahí en su trabajo y no somos capaces de comprender.
Y de hablarlo.
Y, si no, y,
¿sabes?
Y de
vengo,
hablarlo.
Hoy vengo cansado. Uh-huh. ¿Qué tal que el besito y el apapacho y el relajo lo dejamos para dentro de 15 minutos que ya aterriza ya en la casa?
Déjame bañar, ¿no?
Exacto.
Sí, pero no lo hablamos. Y me atrevo a decir, Luz, que ese tipo de acciones pues, que faltan en una relación son las que nos llevan a tronar.
Exacto.
Porque no somos nada comprensivos, nada apáticos, ¿no?
Sí.
No tenemos esa parte de hacer esa pausa y decir, ay, ¿sabes qué? Qué padre, que te fue muy bien, pero dame chance porque vengo, quiero estar solo o sola. Me voy a meter a bañar y ahorita nos vemos, ¿va?
Y ojo, esto no es contigo, es mío.
Es mío, pero no lo hablamos ni lo aprendemos.
Sí.
Y esto que estamos diciendo es con el fin precisamente de que sí que decimos, ay, yo quiero una buena relación, es que ya quiero durar, es que ya quiero formalizar, es que ya me quiero casar, es que ya quiero formar una familia, ya quiero tener una casa, ya quiero compartir con alguien. Pero todos estos puntos, si los lleváramos a una relación, si lo estudiáramos, si dedicáramos unos minutos a leer todo esto que estamos diciendo,
sí,
igual nos fuera mejor, ¿no, Luz?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta parte
hasta la misma terapia
de tu programa de pensar en entender nuestra mente y entender, perdón, nuestras emociones, abre un gran panorama porque no se nos enseña. O sea, no se nos enseña a que es parte de nuestra salud el mirar nuestra mente, el mirar nuestras emociones, el observar cómo nos sentimos y el hablar de cómo nos sentimos. Esto me decías hace un ratito, tengo personas conocidas que me dicen, ay no, ni sientas, o no sientas por ahí, o sé fuerte, ¿no? Pues claro, si tenemos estos esquemas de no sentir y de ser fuerte y de permanecer inmutables porque no somos vulnerables, pues replicamos estas historias de comernos todo lo que nos duele y luego terminamos actuándolo en el momento menos adecuado.
Uh-huh.
Explotando, destruyendo relaciones,
peleándonos,
esperando a que insulto, maltrato y sí, deshago al otro, ¿no?
Exacto. No hay que llegar a eso, hay que tener estas herramientas porque sí, a lo mejor no nos enseñan, pero nuestra responsabilidad es aprender.
Exacto.
A tener la información para decir, ¿sabes qué? Ya tengo que despedirme, tengo que desprenderme de ese algo o de esta persona. Entonces, tenemos puntos ya para finalizar, Luz. ¿Cuál sería el primero?
El entendimiento.
Entendimiento.
Entender si esta relación ya no da para más.
Uh-huh.
Y yo le pongo entendimiento versus impulso. Porque a veces en el impulso decimos, esto ya no funciona, estoy enojado. Y entonces, a ver, sí, puede ser que ese sea el alerta al que ya llegaste. Pero sí haz una pausa y entiende si en verdad esto es tu impulso o es que la relación ya no da para más.
Sí, porque le dices adiós y a la media hora ya estás.
Ya estás.
Estaba enojado, ¿no?
Sí,
enojado.
Exacto.
Y vuelves.
Exacto. El segundo sería la objetividad. Esta quiere decir en dónde mi conducta hacia la relación ha contribuido a que esto esté no funcionando o sí funcionando, o en dónde yo me siento desgastada y él también, porque muchas veces cuando estamos terminando una relación nos falta esa objetividad de saber que ambos contribuimos para que esta relación ya no funcione y que ambos también tenemos un desgaste emocional. Pensamos que el único que le duele y el único que se siente triste y desgastado soy yo. Y el otro mendigo, desgraciado, no sé qué, está como si nada. No, también tiene costos emocionales, sí. No los muestra. No los deja ver, pero también, ¿no?
Pero sí, la pasa igual o peor.
Exacto. Tercero, la seguridad. He valorado lo que implica esto de terminar la relación. ¿Hacia qué punto de mi momentánea inseguridad me voy a mover para volver otra vez a estar segura? Porque esto de la seguridad muchas veces es lo que no nos hace mover. Ay, es que estoy cómodo porque tenemos una casa en común y entonces, ¿qué va a pasar si ya no la tenemos? O, ¿qué pasa si tenemos una cuenta bancaria juntos y se queda con todo? O sea, esta parte de despedirme, pero estando seguro de hacia dónde voy, he valorado lo que implica, qué acciones tengo que tomar para que estemos de acuerdo y que ambos salgamos, dicen por ahí, lo menos raspados de este asunto, ¿no?
Qué buen punto, ¿eh? Porque sí, durante la relación, ya sea de amistad, familia o pareja, de repente somos socios, de repente compartimos cosas en común o invertimos.
Invertimos en las cosas que tenemos para compartir y de pronto...
Por eso yo les decía, hagan la pausa y hay que prepararnos para despedirse de esa persona.
Exacto.
Para lo que viene, porque a lo mejor decimos en el pasado, pues no lo pude hacer, no supe manejar la situación, pero ahorita que lo estamos escuchando, nos va a servir para el siguiente paso. Vuelvo a repetir, no es que te lo esté deseando, pero en algún momento puede pasarte. Y qué mejor que llegues preparado, ¿no? Vamos con otro punto.
El siguiente punto sería la honestidad. El darme cuenta cómo estoy yo emocionalmente, casi siempre vamos a estar enojados y tristes, profundamente miedosos detrás de ello, porque obviamente al haber un cambio, esto me implica miedo y el miedo me da enojo y tristeza. Entonces, aceptar que siempre que hay una ruptura van a aparecer estos elementos. La tristeza, el dolor, el enojo, la preocupación. Ser honesto conmigo mismo, pero saber que también de ahí no me voy a tomar venganza, ¿no? Porque suele darse mucho que al estar enojado, al estar distanciado de la otra persona, utilizamos la venganza. Entonces, ser honesto de cómo me siento ayudará a que no tome malos caminos acerca de mis emociones, a que me vengue, a que maltrate, a que termine esto de una manera más drástica y fea que no se necesita. O sea, eso sería un punto. Respeto sería el otro. Esta parte de tener las cosas claras y saber que sé que a veces es difícil porque las relaciones se dan en un contexto muy tenso y cuando queremos terminar muchas veces es cuando ya la liga está muy estirada, cuando ya nos insultamos, cuando ya nos maltratamos, pero aún en eso, saber que hay un ser humano detrás del otro lado y que si yo le respeto, me estoy respetando a mí misma. Que si yo hago menos daño al otro, seguramente habrá menos daño. No quiere decir hay ingenuidad, porque de pronto hay quienes son ingenuos y se dejan llevar por esta parte de, bueno, yo lo respeto y que haga lo que quiera. Y entonces esta parte de lo que decíamos de la seguridad de los bienes y de los demás, lo olvidamos y entonces de pronto me he encontrado a algunas personas que 8 años después dicen, pues le cedí todo lo que habíamos construido juntos, ¿no? Entonces, también no quiere decir ingenuidad, pero sí quiere decir respeto a otro ser humano en lo mayormente en lo que pueda, sabiendo que al otro también le duele, aunque no lo diga y no lo demuestre, ¿no?
Claro, y ahí voy a hacer un punto importante, Luz, porque a lo mejor en ese momento que tú te estás despidiendo y que a lo mejor hasta lo ensayaste y dijiste, ¿sabes qué le voy a decir? Eres una persona increíble, Luz. Vivimos cosas maravillosas. Me quedo con todo ese aprendizaje. Ha llegado el momento que nuestros caminos se separen. Yo lo quiero, te estoy hablando por mí, que ahorita yo lo necesito, que me voy a alejar, que me estoy despidiendo de ti. Espero lo comprendas, espero me entiendas. Y a lo mejor aquí viene la parte negativa de la persona, porque también te puedes encontrar con eso.
Claro.
De que la persona, ¿cómo crees? Entonces tu amistad fue falsa, entonces tu amor por mí, ¿no? Y también prepárate para eso, ¿no?
Claro, y que sabiendo que así como te propusiste hablar en respeto la despedida, aunque haya una reacción adversa del otro, mi línea va a ser mantenerme ahí. Si no se puede dialogar, de plano me retiro. Uh-huh. Y ese sería el siguiente punto, cuando es el momento.
Ándale.
Y entonces, saber que a veces no es el momento porque la persona se encuentra muy emocional. Y entonces decir, bueno, poner en la mesa que yo me estoy despidiendo, pero que si tú no estás recibiendo mi despedida, pues quizás en otro momento podamos uh-huh. hablarlo. ¿Para qué? Para que ese ciclo se cierre en paz. Sí. Para que ese ciclo se cierre en la mejor manera posible y con el menor daño posible. Exacto. Entonces, proponer esa parte de tener un momento quizás posterior. Te estoy diciendo, me despido, pero si tú no lo tomas, es bueno, me darás un momento uh-huh. para que después sí lo hagamos, ¿no?
Y cuando quieras hablarlo, uh-huh. aquí estaré.
Aquí estaré. Uh-huh.
Muy bien. ¿Hay otro punto más?
El último, coherencia. Ajá. Es esta parte, cuando decimos adiós, es adiós. No es, ay, bueno, ya corté con mi pareja, pero lo voy a ver porque tengo un perrito en común y entonces el perrito lo queremos los dos tanto.
No.
Coherencia es adiós.
Ya hemos hablado de contacto cero.
Exactamente, contacto cero. Porque si no soy coherente y no respeto esta uh-huh. parte de decir
por eso
adiós significa adiós, uh-huh. no significa hasta luego, no significa hasta mañana, no significa hasta pronto.
Y mira, ahorita que dijiste adiós, me acordé de un punto que estaba leyendo yo a esta tanatóloga Gaby tanatóloga, uh-huh. no sé si lo ubiques, pero dijo algo muy, muy que se me quedó mucho. Que cuando dice, escucha la palabra adiós, ¿no? Que si lo estás dejando a Dios,
que ya no vas a intervenir.
Qué mejor él para cuidar a esa persona. Cuando uh-huh. le estás diciendo a una persona adiós.
Uh-huh. Exactamente. ¿No? Eso es exacto. Es ya no intervengo. Alzo las manos y dejo que las cosas
se lo dejo
sucedan.
A Dios. Exacto. Muy bien, pues estos puntos muy importantes. Recuerden que este podcast se queda en nuestras redes sociales y en nuestra página www.imrit.org. Bueno, Luz, ha sido un placer tenerte aquí en cabina. Luz Hernández Iturralde, ella es logoterapeuta, psicoterapeuta y tanatóloga. La pueden contactar, pueden tener terapia con ella también. ¿Dónde podemos encontrarte, ubicarte?
Ok, en mi WhatsApp 777-161-2554, en Luz Tanatología Cuernavaca, en el Facebook y en Instagram como luza.hi.
Muy bien. Luz, gracias. Que tengas un bonito fin de semana.
Muchas gracias a ti. Un placer estar con usted, contigo, con tu auditorio. Es un gusto.
Gracias. Nos vamos. Qué buen tema, cómo aprender a despedirse del trabajo, de una persona o de una relación. Nos vamos con muchas herramientas. 3:57 los dejamos en la programación de la Radio de Morelos. Soy Silvina Vega. Que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
En México, se presentan 10,000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.